Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche, yo quiero hablar acerca de esta porción de la Escritura de Jesús ungido en Betania. El pasaje de la Escritura que usted tiene enfrente es el Evangelio de Juan, capítulo 12, que acabamos de leer, del versículo 1 al versículo 8. Ahí tenemos parte, ¿verdad?, una fotografía pues que nos muestra lo que pudo haber sido en aquel entonces a esta mujer a los pies de Jesús, ungiendo los pies de nuestro querido Señor Jesucristo. Ahora, quiero contestar en el estudio de esta noche tres preguntas. Y la primera pregunta es esa que tienen ustedes en su pantalla. ¿Cuántas veces fue ungido Jesús? Y digo esto, hermanos, porque existe una contradicción, tal vez no en aquellos creyentes que ya tienen años en la fe, años en el Evangelio, pero aquellos que son nuevos en la fe, que son nuevos en el Evangelio, pues a veces confunden las cosas y es importante que entendamos cómo es todo esto. Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. ¿Cuántas veces fue ungido Jesús? Así es que para eso es importante que usted ponga atención. Y vamos a entrar en materia y en esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, por favor, versículo 36. Voy a leer para ustedes esta porción de la Escritura. Lucas 7. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quiero pedir a Dios que nos bendiga en esta noche, ¿ok? Y que nos ayude a estar atentos, ¿verdad?, para la enseñanza de esta hora. Padre querido, bendice tu palabra en nuestros corazones. Queremos aprender en esta noche y queremos agradecerte por tantas verdades lindísimas y especialmente, Señor, por estos días tan, pero tan especiales que estaremos viviendo en este mes de abril. Nos ponemos en tus manos, oramos por la situación, por esta pandemia por la que estamos atravesando el mundo entero. Pedimos por misericordia, pedimos por tu gracia, Señor, pedimos que guardes a tu pueblo por protección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí está la primera pregunta. ¿Cuántas veces fue ungido Jesús? Acabamos de leer esta porción de la palabra en el Evangelio según San Lucas. Ahora mira, Jesús es ungido en Betania. Dice la palabra del Señor, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, primera cosa que quiero que ponga atención es esto. El versículo dice, días antes de la Pascua. Bueno, este próximo domingo es 5 de abril, día 5. Este próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en un pollino hijo de asna, este domingo. 6 días antes de la Pascua, se cree que este acontecimiento que estamos estudiando en esta noche sucedió un día como el sábado próximo que viene. Ahora vamos a estudiarlo despacio. Yo sé que algunas personas difieren, ¿verdad? Y no es mi intención estar de acuerdo con todo el mundo, pero quiero mostrarle qué es lo que pensamos, qué creemos y por qué razón. Entonces, este evento que sucedió en este pasaje de la Escritura que tenemos acá enfrente, del Evangelio de Juan, en este caso, en su pantalla, 6 días antes de la Pascua. Si colocamos nosotros esto en el día sábado, ahora, esta es una cena, ahorita lo vamos a ver, lo que implica que ya pasó el sabbat, ya pasó el día de reposo, y es la celebración sábado, luego tenemos domingo, que se va a dar cuenta usted en el Evangelio de Juan, que inmediatamente después de esta escena tenemos la entrada de Jesús en Jerusalén, sentado en un pollino hijo de asna. Y luego, de sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿ok? 6 días antes de la Pascua. De ahí la importancia del estudio de esta noche. Ahora, esta porción de la Escritura, amados míos, de Jesús ungido en Betania, la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos. Ahora, quiero que le preste atención a Lucas, porque Lucas es la porción que acabamos de leer y luego la tenemos también en el Evangelio según San Juan. Si usted pone atención en la pantalla, yo le he puesto los capítulos para aquellas personas que apuntan, los que escriben, los capítulos donde se encuentra la unción de Jesús por medio de esta mujer. Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 7 y Juan 12. Pero tome en consideración esto. Mira, yo acá le puse con atención especial en Lucas. Y eso yo ahorita les digo en un instante por qué razón. Lucas es el pasaje de la Escritura que acabamos de leer y déjeme decirle que muchas personas confunden el pasaje de Lucas con el pasaje de Mateo, Marcos y Juan. Lo que sucedió en Lucas, lo que nosotros acabamos de leer, la gente lo confunde por varias cosas. En primer lugar, porque es una mujer. En segundo lugar, porque ungió a Jesús. En tercer lugar, porque el dueño de la casa donde se realizó esta cena se llama Simón. Pero claramente explica el Evangelio según San Lucas que este es Simón el que antes fue leproso. Lo que se cree es que este Simón recibió un milagro de parte de Jesús y ahora está sosteniendo una cena invitando al Señor Jesús a su casa. Entonces, tome una cosa en consideración. Este hombre de Lucas es un fariseo y se llama Simón. El otro Simón era otra persona. Entonces, hay que tomar en consideración los dos casos. Lo voy a repetir por cuestiones de no confundirnos. El caso de Lucas es un hombre llamado Simón que era fariseo. ¿Okay? El caso de Mateo, Marcos y Juan es otro Simón que había sido leproso. Entonces, los dos se llaman Simón. En los dos tenemos una mujer, en los dos tenemos una unción, pero son dos eventos completamente distintos. Se cree que este evento del Evangelio de Lucas sucedió al inicio, al principio de el ministerio del Señor Jesús. Hay algunos que consideran que no. Hay algunos que piensan que este evento de Lucas sucedió precisamente faltando 2 días para la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Pero quería dejar eso claro. Entonces, ahí lo tenemos en Lucas capítulo 7, desde el versículo 36 en adelante. Luego, Lucas nos dice el lugar. Fíjate, otra cosa bien importante para entender que lo que nos presenta Lucas acerca de la mujer, esa mujer pecadora, no es María, la hermana de Lázaro. Hay que entender eso, y especialmente maestros de escuela dominical, a la hora de enseñar. Pastores, yo he escuchado pastores, hermanos, que dicen que este lugar es exactamente el mismo y que está escrito en todos los evangelios, y confunden las dos cosas, y verdaderamente no es así. Ya le expliqué que en una casa, en la casa, en este caso de Lucas, quien tenemos ahí es un hombre llamado Simón, que es fariseo, que invitó a Jesús a comer a su casa, pero simple y sencillamente lo invitó para compartir con él, para saber qué ondas, ¿verdad? Para estar. Pero a la hora que entra esta mujer pecadora, cuando la Biblia dice pecadora, lo más seguro es que era una mujer prostituta y que había entrado a la casa, no sé por qué motivo, por qué razón, pero ella ungió los pies de Jesús, y este hombre piensa para sí y dice, ah, no, yo pensé que este era profeta. Pero si verdaderamente fuera profeta, sabría quién es el tipo y qué clase de mujer es la que le está haciendo esto. Eso es lo que sucedió en Lucas. Ahora, la otra situación importante es esto. Mira los detalles que nos da Lucas. Nos dice que fue en Galilea. Yo le explico en un momentito. ¿Ok? Nos dice que fue en casa de Simón el fariseo, que fue una mujer pecadora, que era un frasco de alabastro con perfume, y que estando detrás de él a sus pies, llorando la mujer, cosa que no nos dice acerca de María, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, notemos esto. Pon atención, esto es para mostrarle la diferencia que hay entre un evento y el otro. Yo le dije, Lucas capítulo 7 nos muestra a Jesús en la casa de Simón el fariseo. Pero mira lo que dice el versículo 1 de Lucas. Dice, después que hubo terminado todas estas palabras, al pueblo que le oía entró ¿dónde? En Capernaum. Entonces, notemos esto, porque a lo que quiero llevarles es, ¿dónde fue que sucedió este evento de Jesús en el lugar de Simón el fariseo? ¿Dónde fue? Bueno, el versículo 1 nos habla de Capernaum. El versículo 11 nos dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Entonces, los dos lugares que debe tener usted en mente es Capernaum y Naín. ¿Dónde se encuentra Capernaum y dónde se encuentra Naín? Como yo sabía que usted me iba a preguntar, entonces yo le puse el mapita que tiene usted ahí enfrente. Ahora, mira, tanto Capernaum como Naín se encuentran en la provincia de Galilea, eso es al norte de Israel. Este evento de esa mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo sucedió al norte de Israel. Sucedió allá cerca de Capernaum, y después de eso el Señor se fue a la tierra de Naín. Mire, yo le he puesto ahí, no sé si alcanzan a ver en sus pantallas, pero hay una línea para que vea usted la diferencia. La primera, estamos hablando de Naín, que es la ciudad donde se encontraba Jesús en Galilea, pero el resto del capítulo, cuando María, la hermana de Lázaro, ungió a Jesús, eso fue en Betania. Y Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, nada más. Entonces, mire usted la distancia que hay entre una unción y la otra. Esto es, para contestar la primera pregunta de esta noche. ¿Cuántas veces fue ungido Jesús? ¿Es la unción de Jesús de Lucas capítulo 7 la misma de Mateo, de Marcos y de Juan? La respuesta es no. Son dos mujeres distintas, son dos hombres diferentes. Uno es Simón el fariseo, el otro es Simón el que había sido leproso. ¿Ok? Son dos instancias completamente distintas, en dos ciudades completamente diferentes. Una fue en Galilea, la otra la tenemos allá en Judea, cerca de Jerusalén. Bueno, entonces, cuando revisamos Mateo, Marcos y Juan, nos damos cuenta que estos tres evangelistas nos dan detalles acerca de este evento. Nos dicen algunas cositas que pasaron. Por ejemplo, el caso de Mateo. Mateo nos dice el lugar, dice Betania. Ahora yo le acabo de mostrar, Betania se encuentra abajo. Betania se encuentra en Judea, cerquita de Jerusalén. Pero el caso de Lucas capítulo 7 lo tenemos en el norte de Israel, en Galilea. No pueden ser el mismo evento. Hay, curiosamente, estudiosos que que dicen que sí, que es este Simón, además de haber sido enfermo, de haber tenido lepra, también era fariseo, y quieren considerar que era una sola persona. El nombre Simón era muy común, Simón Pedro, lo encontramos, Simón el Mago, y hay varios Simones en las Sagradas Escrituras. Ahora, Mateo nos da detalles, y entre los detalles que nos da, nos pone a Betania, ¿ok? ¿En dónde? En casa de Simón, y nos dice el leproso, para no confundirlo con el otro Simón, ¿ok? Que es el fariseo. ¿Quién? Mateo se limita a decirnos una mujer. Eso confunde a muchas personas también, porque Lucas solamente dice una mujer. ¿Y con qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues vino con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. ¿Qué pasó? Dice Mateo que los discípulos se enojaron. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos? Dijeron, ¿por qué este desperdicio podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Eso dice Mateo al respecto. Ahora, Marcos, ¿qué nos dice Marcos? ¿Cuáles son los detalles que nos da el Evangelio de Marcos? Nos dice lo mismo. Marcos nos dice que el lugar fue Betania. ¿Que dónde? Que fue en la casa de Simón el leproso. ¿Quién? Fue una mujer. ¿Con qué vino? Con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Y fíjate que Marcos dice que algunos se enojaron. ¿Ve? ¿Y qué dijeron? Lo mismo, porque este desperdicio. Y luego nos vamos al Evangelio de Juan. Fíjate que Juancito el amado, Juancito nos da más detalles de la situación. Entonces, entienda esto. La unción de Jesús en Lucas capítulo 7 es completamente distinta, es completamente diferente de la que aparece en Mateo, la que aparece en Marcos y la que aparece en Juan. Ahora, Juan nos da más detalles. ¿Qué nos dice Juan con relación a la unción de Jesucristo allá en Betania? Primero, nos dice el tiempo. Hacían falta 6 días para la Pascua. Repito, esto que estamos leyendo y estudiando en esta noche sucedió aproximadamente un día sábado, como el sábado que viene ahora, que sería el 4 de abril. ¿Ok? 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús, nos dice el lugar, Betania, donde estaba Lázaro. Y para que no nos confundamos, nos dice cuál Lázaro, el que había estado muerto, el que había resucitado de los muertos. Y mire, este hombre me encanta, porque si a mí Mateo y Marcos me dan una dirección, me pierden. Pero Juancito me hace llegar a donde yo quiero ir. Porque Juan le dice exactamente ahí donde está un perro con la lengua de fuera, en esa esquina, y es el asunto. Este hombre le dice, faltaban 6 días para la Pascua. Era en la casa de, fue en Betania, en la ciudad de Betania. Ahí estaba Lázaro. ¿Cuál Lázaro? Aquel que se había muerto y que Jesús había resucitado. ¿Y qué estaban haciendo en eso? En el versículo 2 le dice, pues es que resulta que lo invitaron a una cena. Y lo dice el versículo claramente. Y es más, y para no confundirnos, Marta servía, solamente le faltó a Juan poner como siempre, ¿verdad? Porque a Marta le encantaba eso. Y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Y ahora, Mateo y Marcos nos dicen una mujer. Juan no, Juan nos dice quién era esa mujer. Dice entonces María, y estamos hablando de Betania, estamos hablando de Lázaro, estamos hablando de Marta, María, la hermana de ellos, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y hoy otro detalle muy lindo, dice que la casa se llenó del olor del perfume. Fíjate, Mateo y Marcos dicen, fíjate que Mateo dice, los discípulos se enojaron, y un discípulo se enojó. Pero Juan te dice que no fueron los discípulos. Me imagino que, porque Juan fue escrito después de que fue escrito Mateo y fue escrito Marcos. Entonces es muy probable de que Juan leyó los manuscritos de Mateo, leyó los manuscritos de Marcos, y se ha de haber molestado, porque al leerlo dice, los discípulos se enojaron un momento. Dice Juancito, yo no me he enojado, yo le voy a decir la verdad. Y en ese versículo 4 nos dice quién fue el que se enojó. ¿Y quién era? Judas. ¿Pero cuál Judas? El Iscariote. El hijo, mire, otro Simón aquí, el hijo de Simón, el que le había de entregar. Es decir, no hay duda, mijo. Ahora, cuando usted lee los tres evangelios, cuando lee Mateo, Marcos y Juan, ahora ya sabemos quién es el que se enojó. Ahora ya sabemos quién fue el que dijo que es desperdicio. Fue Judas. Y otra cosa más, no solamente se queda ahí Juan, sino que nos da la razón de por qué el comentario. Y Juancito claramente dice, porque era mañoso. Por eso hizo ese mal comentario. Versículo 6, y dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y mira, y te da más información de la que le estás pidiendo. No me digas si era ladrón. Es más, le cuento, fíjese que él sacaba de la bolsa, yo lo vi con estos ojos que se lo van a comer los gusanos. Ahí nos está diciendo Juancito todo eso. Bueno, entonces, este evento de Jesús ungido en Betania es distinto del que aparece en Lucas capítulo 7. Los dos hombres se llaman Simón, uno era fariseo, el otro era leproso. En las dos instancias vino una mujer, en el caso de Lucas fue una mujer pecadora, en el caso de Mateo, Marcos y Juan era María, la hermana de Lázaro. Ahora, eso nos lleva a entender esto. Mateo, Marcos y Juan nos presentan la misma escena y no es la misma de Lucas capítulo 7. Bueno, ahí tenemos los dos pasajes que son completamente contrarios. Esa fotografía que tienen ustedes ahí, esa imagen, es para que tenga usted más o menos una idea. Y mire, iglesia, y miren estudiantes, y miren hermanos que enseñan la Biblia. Entienda, este era el formato, este era el modelo, esta era la forma como la gente comía en los tiempos de Jesús. Lamento decirle esto, pero todos aquellos que tienen o tenemos, ¿verdad? Bueno, yo tengo por ahí en algún lugar, creo que me han regalado, el cuarto de la última cena, el cuadro de la última cena, donde está Jesús comiendo con sus discípulos y están todos listos como para la foto, ¿se ha dado cuenta? Que Jesús está en el centro y tiene cabalmente a la mitad de los apóstoles de un lado, la otra mitad del otro lado, y están todos como listos para que les tomen la foto. Eso no es cierto. Así no comían en los tiempos de Jesús. Es así como usted lo ve en esta imagen que tenemos acá. Ellos comían con el cuerpo estirado en el piso, ¿ven? No habían mesas, no habían sillas donde sentarse para comer en ese entonces, ¿ok? Entonces, contestamos la primera pregunta de esta noche. ¿Cuántas veces fue ungido Jesús? Fueron dos veces. No es la misma instancia. Lucas capítulo 7 es una, el Evangelio de Juan capítulo 12 es completamente otra, ¿ok? Bueno, ahí contestamos la primera pregunta para que no se confundan a la hora de enseñar y confundan a la gente. Porque cuando enseñamos que los dos episodios es lo mismo, quien sale sufriendo ahí es la pobre María, hermana de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lucas dice que era una mujer pecadora. Entonces mucha gente va y repite y dice, no, es que la hermana de Lázaro era una mujer pecadora, era prostituta. Y no es eso lo que la Escritura está diciendo. La segunda pregunta. ¿Qué día fue crucificado Jesús? ¿Por qué nos interesa esa pregunta y qué tiene que ver en el esquema de lo que estamos estudiando en esta noche de la unción de Jesús, de algo que sucedió aproximadamente un día como el sábado próximo? Por el hecho de que el versículo 1 de Juan dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, estudiosos de la Biblia, aquellos que le han puesto cuidado a esto. Religiosamente, todos celebramos el Viernes Santo, porque creemos que Jesús fue crucificado el día viernes, ¿verdad? Yo lo creo y lo celebro de esa manera. Sin embargo, hay estudiosos e iglesias incluso que creen que Jesucristo fue crucificado un día miércoles o que fue crucificado un día jueves. Bueno, yo sé que la pregunta o la respuesta más fácil es decir, no, fue viernes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Lo sabe usted explicar? ¿Puede usted decir, sí, fue viernes por esta y esta y esta razón? Entonces, cuando nos vamos nosotros a esta porción de la Escritura, de Juan capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de la Pascua, la pregunta que tenemos que hacernos es 6 días, ok. ¿Qué día fue ese entonces? ¿Qué día fue ese día que María, la hermana de Lázaro, fue a su cuarto, trajo ese perfume de nardo puro en un recipiente de alabastro, ese material tan especial que fue utilizado incluso para el templo de Salomón? ¿Qué día fue eso? 6 días. Lo que creemos es que fue, repito, un sábado como el sábado próximo. Y el domingo que viene, les decía, estaremos celebrando, Dios mediante, la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando estudiamos 6 días, ¿qué es lo que entendemos nosotros y qué es lo que entienden otras personas? Bueno, 6 días antes de la Pascua. 6 días. Mira, Jesús ungido en Betania lo tenemos en Juan capítulo 12, versículo 1. Ahora, hay un pequeño gran problema en cuestión de Biblia y de teología. Y eso es lo que nos lleva a estudiar qué día fue que murió Jesús. Porque en Mateo capítulo 12, versículo 40, como tienen en su pantalla, dice lo siguiente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Y cuántas noches? 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Bueno. Perdón. Esto nos lleva cuidadosamente a pensar en la pregunta que tenemos enfrente de nosotros. ¿En qué día fue crucificado Jesús? Porque si usted toma en cuenta 3 días y 3 noches, estamos hablando entonces de 72 horas. Pero de acuerdo a nuestra creencia por la narrativa neotestamentaria, es que Jesús murió viernes. Y si Jesús murió viernes y usted quiere hacer las cuentas de las 72 horas, hay un pequeño gran problema, no le salen. Porque si Jesús murió a las 3 de la tarde del día viernes, a las 3 de la tarde del día sábado, son apenas 24 horas. Y de las 3 de la tarde del sábado a la madrugada del domingo, es decir, es día y medio nada más. Entonces, cuando estudiosos ven a esta porción de la Escritura de Mateo 12:40 y dicen, bueno, un momentito, Jesús está hablando acá. Y Él está diciendo que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, está hablando de días completos, porque dijo 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero Jesús no estuvo 3 días y 3 noches. Entonces la conclusión es bien sencilla. Una de dos. O Jesús se equivocó cuando dijo esto, o Jesús no murió un día viernes. ¿En cuál caballito se quiere ir? Entonces, claro, usted y yo sabemos que Jesús no se puede equivocar. Y de ahí surge el pensamiento de una gran cantidad de scholars, de estudiosos de las Escrituras, diciendo, te das cuenta, Jesús no murió en ese día. Ahora, la única manera, entonces hay otras dos opciones, opiniones. Una es que Jesús murió día jueves. Y comienzan a hacer las cuentas para que salgan los 3 días. ¿Ok? Ahora, en vista de eso, yo he escrito algunas cosas acá. Por ejemplo, Marcos capítulo 15, versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ¿qué nos indica esto? Nos indica que era el día viernes, porque el día de reposo, el Shabbat, o el Sabbat, como dicen algunos, se celebra desde la caída del sol del día viernes hasta la caída del sol del día sábado. Ya cuando el sol ha caído el día sábado a esta hora, por ejemplo, la gente vuelve a sus actividades normales. Entonces, acá nos está diciendo que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso nos enseña a nosotros que fue la víspera del día de reposo, es decir, fue día viernes. 3 de la tarde murió Jesús. Ahora, es importante también entender lo siguiente, lo que usted tiene en su pantalla, los dos argumentos. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches, por lo tanto Jesús fue crucificado jueves, esa es una opinión. ¿Ok? Porque si usted cuenta de jueves a viernes, de viernes a sábado, de sábado a domingo, ahí pues nos dan los 3 días. Y esa es la opinión de algunos. Pero se les olvida algo, que en la cultura judía, parte de un día puede considerarse como un día completo, y nosotros los latinos somos iguales. ¿Ok? Te veo en 3 días. ¿Verdad? Y en 3 días, sí, pero hoy es miércoles, jueves, el viernes nos vemos. No, para nosotros parte de un día lo podemos considerar como un día. No estamos necesariamente diciendo días de 24 horas exactas cada uno de ellos. ¿Ok? Y yo entiendo que por razones culturales, yo me acuerdo que yo tenía un hermano aquí conmigo en la iglesia que yo le decía en 8 días tal cosa y me decía, por favor no me diga eso porque cuando yo hago cuenta no me salen 8, me decía él. por la manera como él contaba. Pero esta es la situación también que nos lleva a nosotros a creer que cuando Jesús dijo que cuando, así como el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo en el centro de la tierra, en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, no necesariamente estaba diciendo días de 24 horas exactas. ¿Ok? Ahora bien, algo más. Jesús crucificado en viernes. Yo tengo ahí dos textos. Mateo 16:21, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿qué día? Al tercer día. Entonces, y Jesús resucitó el día domingo. Fíjate que con la resurrección de Cristo el día domingo la gente no tiene problema. El problema lo tiene con la muerte. Porque no hay confusión con el día domingo y la resurrección. Entonces, la confusión está en los famosos tres días antes de la resurrección de Jesús. En Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahora, quiero regresar un poquito a este versículo de acá. Mira, esto se lo voy a decir únicamente para su conocimiento. No lo quiero enredar con esto, ¿ok? Pero el versículo 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera, ¿de qué día? Del día de reposo. ¿Sabe usted que el famoso Yom Kippur, que es el día del atonement, el día del perdón, no necesariamente cae en día sábado? Y los judíos en su cultura le llaman día de reposo también al día donde se descansa y no se hace nada. Tanto en Deuteronomio como en el libro de Levítico, el Señor habla que este día, el día de reposo, que es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ese día era considerado un día de reposo. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en el tiempo que Jesús murió, ese jueves era día de reposo, que no necesariamente se refiere a un día sábado. Es por eso que si le prestamos un poquito de atención, no vamos a entrar en eso hoy en día, a lo mejor en otra oportunidad, la Biblia dice, Jesús mismo dijo que ese día que venía era un día de gran conmemoración, porque se estaba celebrando un día de reposo que no necesariamente era el Shabbat. Entonces, como eso sucedió miércoles, claro, para mí se me hace que es forzar demasiada la situación, pero déjeme decirle que es muchas las personas que creen esto, que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de ese día de reposo, no necesariamente el sábado, sino que dicen algunos estudiosos, si usted se quiere meter de cabeza dentro del estudio teológico, que en esa semana de la muerte de Jesús, en realidad hubieron dos días de reposo. Porque no está hablando de dos Shabbat, de dos sábados, está hablando de dos días de reposo. No puede suceder también acá con nosotros, ¿verdad? Que pudiera ser un día que tenemos feriado y luego a la vuelta de dos días otro feriado. Y ese es el argumento de algunas personas para poder indicar que verdaderamente Jesús murió un día miércoles o que Jesús murió un día jueves. Nosotros y yo, si usted quiere saber qué es la opinión del pastor, pues la verdad es de que la opinión mía es que Jesús murió un día viernes, ¿verdad? Yo me siento satisfecho con eso, le hemos celebrado por toda una santa vida. Pero déjeme decirle algo. Siendo objetivos, en realidad, mis queridos y amados hermanos, Jesús pudo haber muerto un día lunes, o un día martes, ¿ok? Igual que cuando llegamos a la Navidad. Y yo les digo a ustedes todos los años, ¿de qué sirve que Cristo nazca mil veces en Belén? Si no nace en su corazón, vivirá eternamente perdido. De igual manera, no se trata de qué día murió Jesús, se trata si usted es participante de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted ha aceptado ese sacrificio de Cristo, porque de que murió, murió. De que resucitó, resucitó. De que derramó su sangre en la cruz, la derramó. De que vino al mundo para perdonar, claro que lo hizo. Y eso que el Señor hizo, esa obra redentora perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que vino a morir por los pecados del mundo, usted la ha recibido, la ha hecho suya, Eso es lo más importante. Pero claro, estamos estudiando la Biblia y esa es la razón por la cual sacamos el tema, ¿ok? En 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No hay ningún problema con eso de la resurrección del tercer día. Entonces, dos preguntas hemos contestado ya. Primero, ¿cuántas veces fue ungido Jesús? Fueron dos. Una de Lucas, que es distinta, que es diferente con la de Mateo, Marcos y Juan capítulo 12. La otra, ¿qué día fue crucificado Jesús? ¿Ok? El Señor fue crucificado día viernes. Algunos estudiosos creen que fue jueves, otros creen que fue miércoles. Yo no lo estoy mandando a pelear a usted con nadie. ¿Ok? No le va a hablar a su abuela ahora diciendo, mira, no, deje tranquila a su abuela. Lo que estoy diciendo es que la importancia de la muerte de Cristo es si es efectiva en nuestras vidas. Yo alabo, bendigo, exalto y glorifico el nombre del Señor por haber muerto en la cruz del Calvario y por haberme justificado, por haberme santificado, por haberme redimido con su sangre preciosa. Solamente la gracia y la misericordia del Señor nos puede haber alcanzado. Amén. Vamos a la tercera pregunta entonces. ¿Por qué es tan importante este evento? ¿Por qué es tan importante el evento de ungir a Jesús? ¿Qué tiene que ver esto? Mateo dice, ponga atención a esto. Y este día, hermano, este día nosotros acá, delante de ustedes, en sus casitas, estamos cumpliendo una palabra de Dios. Porque si usted le pone atención a las dos instancias, tanto Mateo como Marcos, mire lo que dice Mateo, de cierto os digo que donde quiera que se predique, oiga usted, este evangelio, donde quiera que se predique este evangelio, ¿en dónde? ¿En Galilea? ¿En dónde? ¿En Judea? No, en todo el mundo. También se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Quiere decir, mis amados hermanos, que en este día nosotros estamos cumpliendo esta profecía de Jesús. Estamos predicando este evangelio y estamos haciendo memoria ¿de quién? De María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. ¿Qué le parece a usted? Por eso digo, ¿qué tan importancia, qué tanto significado tiene esto? Ahorita le voy a dar yo dos, tres razones que yo considero por qué es tan importante. Pero el Señor Jesús lo dice en Mateo. Yo quiero, a partir de este momento, a partir de este día, lo que esta mujer ha hecho, yo quiero que lo cuenten ustedes a todas las personas. Y miren, no lo digo para memoria de mí, fíjese. No dijo el Señor, para que se acuerden lo que yo he hecho. No, Él dijo, señores, a partir de ahora, desde ahora, en el resto del mundo, quiero que ustedes se acuerden de esta mujer y lo que esta mujer ha hecho en este día. Marcos, ¿cómo lo presentó Marcos? Marcos le puso atención y escribió lo mismo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará. Y es lo que hemos hecho ahora. Le hemos contado lo que hizo María, la hermana de Marta y de Lázaro. También se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para memoria de quién? ¿De Jesús? No, de ella. Qué lindo, ¿no es cierto? Bueno, y aquí viene por qué la importancia. En Mateo, Jesús, fíjate hermanos, en dos instancias, lástima que el tiempo ya no nos estira más, y ustedes tienen que irse para su casa. En Mateo, bueno, en dos instancias quería decir, pusieron en mal a María. Y en las dos instancias, Jesús la defendió. La primera, ¿se acuerda usted? Cuando Marta estaba sirviendo. Y viene y le dice, mira, maestro, dile a esta mujer que me ayude a servir. Y Jesús defendió a María. Le dijo, Marta, Marta, turbada y afanada estás con tantas cosas. Tu hermana ha escogido la mejor parte. Y en esta instancia que estamos estudiando de la unción de Jesús, pasa lo mismo. Mateo, Marcos dicen que los discípulos, okay. En el caso de Juan, dice que fue Judas Iscariote. Y en las dos oportunidades, Jesús defendió a María. Jesús dijo, déjenla tranquila, dejen tranquila a esta mujer. Y dijo la razón de por qué. ¿Por qué es tan importante que en este día, amados míos, nosotros estemos predicando este mensaje que estamos predicando ahora? Por la semana que estamos, la semana mayor, como se conoce, la semana santa que estaremos arrancando ya en esta semana próxima. Y los eventos alrededor de ella. Mateo dijo, y son palabras de Jesús, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la muerte, para la sepultura. Marcos lo puso de la siguiente manera: esta, hablando Jesús, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y Juan, entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. En las tres oportunidades Jesús dijo: dejen a esta mujer tranquila, ustedes no entienden lo que esta mujer ha hecho. Esta mujer ha ungido mi cuerpo porque voy a la muerte, faltan 6 días. ¿Y sabe qué le agregaría yo a esto que no dice la Biblia, mi querido y amado hermano? ¿Sabe qué le agregaría yo? Que Jesús no lo dijo, pero diría: miren, tengo semanas diciéndoles a ustedes que tengo que ir a padecer a Jerusalén. Tengo días diciéndoles que voy a morir y ninguno de ustedes ha hecho absolutamente nada. Como que a las paredes le he hablado, como que al aire han surgido mis palabras. Sin embargo, le dije a María: María, te cuento, faltan 6 días para morir. Faltan 6 días para que me pongan una corona de espina, me pongan unos cuantos clavos en mis manos y en mis pies. Faltan 6 días para entregar mi vida por este mundo, María. Falta eso. Y eso la conmovió a esta mujer. Eso hizo que esta mujer fuera, trajera el perfume de alabastro, lo más hermoso, lo más caro que tenía. Y no le importó. Y no solamente roció un poquito, lo dio todo por el maestro. Esta mujer entendió verdaderamente lo que Jesús tenía días diciéndole a sus discípulos. Esto indica algo, mi querido y amado hermano. Aunque este no es el estudio en realidad que yo quisiera dar acerca de esta mujer, pero esto me indica que hay personas que tienen una percepción más cercana a Dios que otras. ¿Sabe qué? Mira qué fue lo que dijo, Judas. Esto es un desperdicio. Eso es lo que mucha gente piensa. Usted es una de las personas que nunca honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa que esto es un desperdicio. Usted sí se puede ir a dar sus vacaciones. Usted sí puede gastar en sus mejores carros. Usted sí puede tener lo mejor para usted, para su familia, porque eso no es ningún desperdicio. Pero cuando se trata de Jesús, hay personas que piensan que Él no vale la pena, que Cristo no vale lo que usted le puede dar. Esta mujer lo entregó todo, y no un poquito, lo dio todo. De ahí la importancia del mensaje que estamos estudiando en este día. María ungió los pies del maestro. Esos son prácticamente los vasos de alabastro de aquel entonces, donde María posiblemente tenía guardado este perfume. Este acto de María demostró su profunda devoción y amor por el Salvador, Jesucristo, pero también demostró la comprensión de la verdadera identidad y el propósito de Cristo. Esto queda claro por la propia interpretación de Cristo de sus acciones. ¿Qué entendió María que los otros habían sido tan insensibles y tan ciegos? ¿Qué entendió? Si Jesús les dice un día: ¿saben qué? Es necesario que el Cristo vaya y padezca. Y al ratito estaban ellos peleando para ver quién sería más grande en el reino de Dios. ¿Sabes qué? Eso ha de haber causado tristeza al corazón de Jesús. ¿Cómo es posible que yo he estado 3 años y medio con esta gente y no han entendido todavía? Y esta mujer, que simplemente yo he venido a Betania y le he abierto mi corazón. Pero lo que había pasado era esto: que cuando Jesús hablaba con María, María se había sentado a los pies de Jesús. La percepción espiritual, amados míos, es tan importante, entender el mensaje de Dios. Porque solamente cuando yo entiendo el mensaje del Señor es cuando yo puedo accionar en base a ese mensaje. Es así como yo puedo amar a mi Jesús el Salvador. Es así como a mí no me duele entregar lo que yo tengo y darlo todo por Él, porque entiendo quién es Él. Ahora, quiero terminar con estas cosas. María, la hermana de Lázaro y Marta, sabía que Jesús era estas tres cosas. En primer lugar, que era rey. ¿Por qué? Porque un regalo tan extravagante se entregaba solamente a un rey. Esto fue muy apropiado en vista de que al día siguiente se proclamaría rey de Israel. ¿Cómo? Mira, te estoy hablando que esto pasó el sábado. Te voy a ungir como se unge a los reyes. Y el siguiente día Jesús entró a Jerusalén, ¿cómo? Triunfante, como rey. Y María había ungido los pies de Jesús un día antes. María había entendido que Jesús también era ese sumo sacerdote. Como los sacerdotes eran ungidos, recuérdate que eran ungidos reyes, sacerdotes y profetas. Esto es para demostrar el hecho de que Cristo era un sacerdote real y estaba a punto de hacer expiación, no solamente por el pueblo de Israel, por el mundo entero. Y ahora la unción para el sacerdote. Y María entendía también que Jesús era el Salvador del mundo. El Salvador que debía morir, como le había anunciado a sus discípulos que debía morir, sin duda María también sabía. Si bien no pudieron comprender esto los discípulos, María sí lo entendió. Y reconoció su pecado y la necesidad de un Salvador sufriente. E hizo esto como un acto de fe y devoción. María entendió la razón de la muerte de Cristo, su pecado, y el significado de la muerte de Cristo, su salvación. Hay algo especial en esta mujer, amados míos. Hay algo especial. Y esa es la tercera pregunta que contestamos. ¿Por qué era tan importante este pasaje de la Escritura? ¿Por qué era tan importante que Jesús dijo, es más, yo quiero que cuando se predique este evangelio en todo el mundo, que recuerden lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella? Señor Jesús, en este día hemos recordado a María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, y esa obra que hizo contigo inigualable. Y hemos cumplido tu deseo de predicarle al mundo lo que esta mujer hizo. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, qué corazón, qué devoción para entregarlo todo. Gracias te damos. Señor, ¿cuántas veces hemos escuchado las mismas cosas y no las entendemos? ¿Cuántas veces nos has hablado al corazón y no hemos puesto atención? ¿Cuántas veces nos has exhortado y no hemos entendido lo que verdaderamente tú eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el sumo sacerdote que de una sola vez y por siempre entró al lugar santísimo para el perdón de nuestros pecados, el Salvador del mundo? En este día recordamos ese acto de María, especialmente a unos días, Señor, de celebrar tu entrada triunfal en Jerusalén. Y luego 8 días más tarde, ese acto maravilloso que marca la fe de nosotros los cristianos, tu resurrección. Alabado sea tu nombre, bendito por siempre. Mientras oramos, si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buen momento. Estamos a unos días de celebrar la Semana Mayor, la Pasión de Jesús, coronándola con la resurrección maravillosa de nuestro Cristo, quien no está muerto, vive y está sentado a la diestra del Padre. En este día usted dígale al Señor en oración, Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis faltas y te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por esta noche, por tu palabra. Bendice a tu pueblo en sus hogares. Que tu protección sea sobre nosotros, como dice la Escritura, que ninguna plaga toque nuestras moradas. Bendice a nuestros hijos, bendice nuestros hogares, bendice tu iglesia. Te alabamos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 6-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.